Haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios, con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en
Síntesis.
El apóstol Pablo le escribió una carta a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Filipo. Y en ella les dijo, entre otras notas, no se aflijan por nada, sino más bien sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios en oración. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dijo Pablo, lo reitero, esto es Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dijo Pablo una palabra que pudiera decirse temerariamente es imposible. Porque dijo, por nada estén preocupados. Y yo creo, conclusivamente, que esa exhortación no vino de carne ni sangre, sino que vino de parte del Señor. Una exhortación a la iglesia en Filipo. No se preocupen por nada. Lleven todo en oración a Dios. Pídanle y denle gracias, dijo Pablo. Inmediatamente yo creo que surge una pregunta que pudiera ser: ¿qué estaba pasando en la iglesia de Filipo? ¿De qué se enteró Pablo? Alguien le trajo noticias de la iglesia en Filipo. Y es probable que le hayan dicho algunos detalles, algunos pormenores. Y de ahí que Pablo les dice entonces que no se preocupen por nada. Se estarían preocupando los creyentes en Cristo allá en Filipos. ¿Y en qué? ¿Por qué se estaban preocupando? ¿Cuál era su aflicción? Bueno, hay varias posibilidades. De hecho, cuando el creyente, la persona se encomienda, entrega su vida a Cristo, de allí va a tener adicionalmente un inconveniente. Y es que este mundo está en tinieblas y este mundo vive de espaldas a Dios. Y entonces es opuesto, este mundo es opuesto a Cristo. Y si somos creyentes, el mundo está contra nosotros. Y nosotros contra el mundo. La iglesia en Filipo era particularmente muy querida por Pablo. Él llegó por primera vez a esa ciudad en su segundo viaje misionero. Y casi que podemos ver la iglesia, quienes la conformaron desde el principio. Pablo llegó con Silas a ese lugar. No llegó porque Pablo dijo, vamos a ir a Filipos, no le dijo a Silas, sino porque el Espíritu Santo le mostró a Pablo de noche una visión de un varón macedonio. Y el varón en esa visión le dijo a Saulo o a Pablo, le dijo, ven, pasa a Macedonia, te necesitamos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y esa fue la razón por la que Pablo con Silas se dirigieron a Filipo a predicar el Evangelio. Usualmente Pablo primero llegaba a las sinagogas, pero me enteré que no había sinagoga en Filipos, cosa extraña, pero así sucedió. Entonces Pablo se dirigió a un grupo de mujeres que estaban a la orilla de un río y allí estaban adorando a Dios. No eran cristianas, probablemente habían participado de la religión judía, pero estaban adorando a Dios. Pablo se acercó a ellas y les habló. Comenzó a hablarles el Evangelio. Gloria a Dios. Y sucedió algo dentro de todo el contexto de lo que sucedió allí con relevancia, con importancia. Sucedió algo muy importante. Que cada uno de nosotros que estamos hoy aquí escuchando esto, debería anhelarlo. Y es que Dios tocó, abrió el corazón de una mujer que se llamó Lidia, para que ella estuviese atenta a las palabras del apóstol Pablo. Digo que cada uno de nosotros debería de hacer por consecuencia lo mismo, y por eso les dije, oren por el predicador, para que sea un instrumento en las manos del Señor y no sea un mero ejercicio de predicación. Lidia se convierte a Jesucristo, gloria a Dios, y con su familia se bautizaron. Fueron las mujeres que estaban con ella allí, creyeron, y lo cierto es que Lidia con su familia pasó a ser prácticamente los primeros creyentes de la obra misionera en Filipo. Siguiendo el camino en esa misma ciudad, una muchacha tenía un espíritu de adivinación y comenzó día tras día a decir, a pregonar, estos son siervos del Dios Altísimo que les anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Pero un día Pablo ya le desagradó el asunto y reprendió al espíritu inmundo de adivinación y lo echó fuera de la muchacha. La muchacha quedó libre, pero los padres, en vez de alegrarse porque su hija era libre de la opresión demoníaca, se enojaron, montaron en cólera contra Pablo y contra Silas, y estos dos, después de ser azotados, fueron a dar a la cárcel. En la cárcel iba a suceder una manifestación del poder de Dios. Pablo y Silas, encerrados y puestos sus pies en un cepo, con una posición incómoda, desde allí habló con nuestro Padre Celestial, sin quejarse, sino que le dio la gloria a Dios y comenzó a cantar. No sé ni puedo imaginarme qué estaba cantando, pero lo cierto es que la Biblia dice que estaban alabando a Dios y los presos les oían. Hubo un gran terremoto, como ustedes lo saben, y las puertas todas se abrieron y las cadenas los que estaban ahí presos quedaron, digan conmigo, desencadenados. Alguien diga gloria a Dios. Tú un día, cuando viniste a Cristo, llegaste con una gran cadena. Y yo también. No era una cadena en el cuello de oro. No es eso. Unas cadenas que eran invisibles a los ojos humanos. Pero tú y yo estábamos encadenados. Y no era precisamente encadenados con las conferencias del presidente, sino encadenados por el mismo diablo. Y él rompió las cadenas y te hizo libre. Es lo mismo que aconteció con el carcelero cuando vio que los presos se le iban a escapar según el pensamiento de él. Pero Pablo le gritó: no te vayas a quitar la vida, no lo hagas, porque el carcelero se iba a suicidar. Por orden del Imperio Romano, si los soldados se les escapaba un preso, tenían que dar su vida por la del preso. El carcelero se convirtió a Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le dijo, puesto de rodillas a Pablo y a Sila. Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Así que ya tenemos, estamos hablando de Filipos, ya tenemos a Lidia con su familia y un grupo de mujeres que comenzaron a formar la primera iglesia en Filipo. Pero también tenemos entonces, se le añadieron, el carcelero que se bautizó también con su gente, con su familia. Ya teníamos entonces el carcelero con su familia, teníamos dos familias. Esto fue al principio de la predicación en Filipo por parte de Pablo y de Silas. Ahora, ha pasado un tiempo, quién sabe cuánto, 5 años, 10 años, y Pablo escribe esta carta. Pero lo bueno cuando tú vas a dar un consejo es que lo podamos hacer con autoridad moral y espiritual. Y es la ventaja que los creyentes en Filipo sabían reconocer en Pablo. Tenía autoridad moral y espiritual. Espiritual porque Pablo estaba hablando una palabra que era inspirada por Dios. ¿Que cómo lo sabemos? Porque Pablo era apóstol de Jesucristo. No por los hombres, sino por Dios. Porque Pablo estaba hablando lo que luego vendría a ser parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Estaba hablando una palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, de esa manera, Pablo tenía autoridad espiritual, porque él le escribe a Timoteo y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esa era una autoridad que él, como apóstol, llamado directamente por Jesucristo, tenía. Y tenía autoridad moral, ¿por qué? Porque Pablo les había dicho que todo lo que ellos vieron, recibieron, aprendieron de él, que eso lo hicieran así, porque el Dios de paz estaría con ellos. Ahora, ¿qué le concedía autoridad moral? Que Pablo no hablaba por hablar. Pablo hablaba lo que era su propia vida, la vida de Cristo en él. Por eso ellos sabían que Pablo había dicho: no vivo yo, vive Cristo en mí. Imítenme a mí, les dijo, porque yo soy imitador de Cristo. Ellos sabían de primera fuente que Pablo, cuando dice por nada estén preocupados, Nadie se atrevería, se hubiera atrevido a criticarlo y a decir o a plantearse, bueno, pero Pablo, ¿cómo es eso de que dice que por nada estemos preocupados? Por más que sea, siempre uno de algo tiene que preocuparse. Pero ellos sabían que cuando Pablo estaba diciendo, por nada estén afligidos, es porque Pablo vivía eso. Porque ellos, el carcelero que se congregaba en la iglesia de Filipo, sabía que el día que lo pusieron preso con Sila, los dos, en vez de preocuparse y comenzar a hablar y a quejarse entre Silas y Pablo, si imaginemos por un momento que la historia hubiese sido diferente, que Pablo por un lado quejándose, oye, vale, pero qué problema, ahora estamos aquí presos y encadenados y con este cepo, y Sila, oye, ¿verdad que sí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nada de eso sucedió, sino que dijeron, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Encadenado estoy, pero Cristo me ha libertado, lo puedo sentir aquí en mi corazón. Y el milagro ocurrió. El carcelero fue testigo del poder de Dios, fue testigo de que Pablo y Silas estaban cantando con una voz tan alta que los presos le escuchaban todos. Así que es bastante probable también que alguno de esos presos estaba también convertido a Cristo en la iglesia por el testimonio de Pablo. De tal manera que creerle ellos a Pablo no era nada difícil porque lo conocían, nadie les iba a contar la historia, ellos la tenían de primera mano. Tanto Lidia, la vendedora de púrpura, como el carcelero. Pero lo que Pablo quería era que ellos aprendieran a manejar las situaciones difíciles. Miren, Filipos fue una ciudad bendecida, vamos a decirlo así, de una manera. Porque el Imperio Romano le concedió a esa ciudad ser una ciudad romana. De tal manera que eso significaba que automáticamente el Imperio Romano le concedió tenerla como tal y darle pasaporte de ciudadano romano a cada uno de los habitantes. No tenían la obligación de estar pagándole impuestos al Imperio Romano, porque el Imperio Romano solo cobraba impuestos de los que no eran ciudadanos romanos. Entonces, de tal manera que ellos sabían que eran una ciudad privilegiada. Pero había un problema. El problema es que como ciudad romana, ellos tenían un solo señor, que era el César. Y ellos tenían que declarar, César es el señor. César era el emperador. Y el que no reconociera que César era el emperador, lo mataban, lo ponían preso o acababan con su vida. Era considerado una alta traición. Cuando ellos se convertían a Cristo, entraban entonces en un dilema ya con el Estado. El Estado era poderoso. Y entonces ellos tenían que decir, Jesucristo es el Señor. Cuando los romanos le escuchaban decir eso, Jesucristo es el Señor, iban donde el emperador o donde el cónsul y los denunciaban. Mira, los cristianos están diciendo que tienen otro rey. Pero nosotros sabemos que nuestro rey es el César. Pero los cristianos tienen otro rey. Ya por ahí se despertaba un rencor y venía la persecución contra los cristianos. Tal vez algunos estaban considerando dar el paso atrás porque no soportaban la presión del Imperio Romano, que por decir que Jesucristo es el Señor, los perseguía. Pablo les escribe, y porque no querían probablemente abandonar sus privilegios que el Estado Romano les concedía por el solo hecho de ser ciudadanos de Roma. Pablo probablemente, si esa fue la situación, y es probable que haya podido acontecer porque hay una evidencia escritural en tal sentido, entonces Pablo les escribe y les dice lo siguiente: miren, en cuanto a privilegios, si alguno tiene de qué ufanarse por privilegios, es este que esté aquí. Soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y les recita una larga lista de cosas por las cuales Pablo pudiera sentirse orgulloso. Pero él dijo lo siguiente: pero todo eso lo considero por basura. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Dios por Jesucristo, Señor nuestro. De tal manera que Pablo pone el dedo en lo que pudo haber sido la llaga. No estén dudando, los privilegios que les está dando Roma son pasajeros. Mejor es estar con Cristo. Jesucristo es el Señor. Maranata, Cristo vive. Entonces, Pablo, de todas maneras, los está exhortando a que se mantengan firmes y que sean fieles al Señor, a Jesucristo, el Rey de Gloria. Ahora, en este tiempo tendrá vigencia, tendrá validez el consejo de Pablo: por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, por nada estén afligidos. Miren, yo creo que el Espíritu de Dios nos ama tanto que esto es puntual. Esto viene de parte de Dios. Yo creo que esto no vino de carne y sangre. Pablo, cuando escribió esta exhortación, por nada estén preocupados, eso vino, creo yo, de parte de Dios directamente. Porque Dios, que nos hizo, sabe que la aflicción, que la preocupación, que el hecho de estar afligido por los problemas trastorna seriamente la salud física y mental de las personas. De tal manera que Dios no quiere que estemos enfermos, agobiados, sino que Él dijo cuál es la solución para cada vez que tengamos que ser confrontados con situaciones difíciles, con problemas, con luchas, controversias. Él dijo: tráiganmelo todo aquí, es decir, Dios nuestro Padre, tráiganme todo lo que tengan que decir, cuál es la lucha, cuál es la confrontación, cuál es el problema, tráiganmelo todo en oración, pídanme y denme gracias. Tenemos que pedirle al Señor, porque Él dijo: pedid y se os dará. Tenemos que darle gracias, porque el que pide tiene que pedir creyendo. Entonces, todavía no lo has recibido, pero decís gracias. Padre, tengo un problema así, así y asado. Puede ser cualquiera, coloca allí en una línea cualquiera sea el problema. Tengo un problema así con fulano de tal, tengo un problema pues de falta de empleo, tengo un problema de salud. Tráelo todo en oración. Llévaselo a Dios en vez de estarte quejando. Mira, te voy a decir algo, a lo mejor ya lo saben. Hay un proverbio que dicen se lo atribuyen a los chinos. Yo no estoy muy seguro, porque lo que sí me he dado cuenta también es de la viveza de la gente, que cuando no saben de dónde salió esa palabra, dicen se lo atribuyen a los chinos. Si es de los chinos o no lo es, yo lo que sí sé es esto, que alguien dijo, oye, pero si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Oye, qué cosa tan lógica, ¿no? Porque si el problema existe y tiene solución, no hay entonces de qué estarse preocupando. Pero si el problema existe y no tiene solución, igualito, ¿de qué me voy a preocupar? Tiene lógica, ¿no? Tiene sentido. Bueno, ahora bien, el Señor, vamos a la aplicación ya y la conclusión de este mensaje. El Señor dijo, pidan y se les dará. Miren, las aves de los cielos no trabajan. Yo creo que a propósito de eso que dijo el Señor, usted jamás, pero por favor, si son tan amables, acompáñenme a decir jamás, de los jamás. Usted verá un pájaro con un maletín, un casco y saliendo a trabajar. Y cuando le pregunten, hey pájaro, ¿para dónde vas? ¿Y por qué no andas volando? ¿Cómo voy a volar? Si lo que andas volando bajo. Hasta las plumas las he perdido. Cobro poquito, trabajo mucho. Y se monta en su bicicleta y se va. Usted y yo jamás verá a un pájaro así. A cambio de eso, ¿cómo lo verá? A las 5 de la mañana, por ahí, 5 y media, ellos están. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano canta conmigo las alabanzas a Cristo el Salvador. Y eso lo hacen a golpe de, póngale, ¿qué hora? 5 y media, 6 de la mañana. Ellos están con su trinar y no trabajan. ¿Oyó eso? Ahora, no estoy exagerando. Jesús dijo que ellos no trabajan, que los pájaros no trabajan, pero que eso sí, todos los días comen. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mi Padre las alimenta. Mi Padre les da de comer. Entonces Jesús hizo una pregunta. ¿No valen ustedes más que un pájaro? ¿Te dejará Dios morir de hambre si esa es la preocupación? ¿Te dejará Dios sin vestido si esa es la preocupación? Porque en cuanto al vestido, Jesús dijo, miren los lirios del campo. ¿Cómo las viste vuestro Padre Celestial? Y esos que son de corta duración, ¿no? Pero ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Ustedes no se han dado cuenta lo lindo que ustedes se ven con su pinta. Está muy serio. Ayúdame a que se ría, Señor. Ustedes no se han dado cuenta que son lindos con su vestido, su ropaje, su ropa que el Señor le ha dado. ¿Qué tal me veo? Alguna manera tenía que encontrar de romper el hielo. Miren la hora en que lo vine a romper. Lo hubiera sabido antes, lo hubiera hecho de primerito. Amados, ya estoy casi terminando. Pero les voy a decir algo. El domingo pasado me atreví a hacer cosas que parecen, para mí, no, ustedes no la pensaron, para mí, son como infantiles, como de niño. Y puse en riesgo mi salud. pero lo hago con amor. Porque lo que les estoy queriendo decir es, imítenme, porque estoy en la condición en que estoy. Óscar, que es mi hermano en Cristo, está en la condición en que él está. Somos personas ya adultos mayores. Óscar está aquí alabando a Cristo. Julio Barreto está aquí alabando a Cristo. Y hay muchos cristianos que están sanitos. Entonces lo que les estoy diciendo es, tratando de infundirles ánimo, a no desmayar en Cristo Jesús, sino a buscarlo de todo corazón, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Las palabras dichas por Pablo hace casi 2000 años, en el sentido de que por nada estén afanosos los creyentes, tienen plena vigencia hoy. ¿Por qué? Porque este tiempo, la marca de este tiempo es el estrés. Por donde quiera que usted mira, ve personas que tienen su carácter afectado, están de mal humor. El estrés los está matando, porque es un enemigo que va matando lentamente, porque va alterando los sentidos y las emociones. Dios no quiere eso. Por eso es que un día como hoy, Dios desde el púlpito utiliza un predicador para decir otra vez, como dijo Pablo a los filipenses, por nada, mis amados, estén preocupados. Lleven todo en oración a Dios nuestro Padre. Pídanle, pidan con fe y denle gracias. Porque Cristo vive. Que el Señor les bendiga. Fuerte el aplauso para ellos.